Me parece mucho mejor.
Bueno, nos vamos a comunicar con el presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, SANAR. Él es nutricionista. Estamos mencionando a Ignacio Porras. ¿Por qué? Porque se reglamentó recientemente la ley de etiquetado frontal. Y ahora hay que ver qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa? Ya hemos hablado de este tema un montón, bueno, con Arda Lepes, con un montón de nutricionistas también. Y ahora que tenemos la reglamentación, ¿qué? Bueno, esa va a ser la pregunta a Ignacio, que ha tenido la gentileza de atendernos. Ignacio, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, Ignacio, has estado metidísimo en esta temática, sos uno de los referentes a los que siempre se le consulta a nivel nacional y no queríamos dejar de tener tu palabra para poder entender esto, qué se viene ahora, cuándo vamos a empezar a ver los octógonos, cómo van a ser. Acá en Neuquén tenemos alguna familiaridad con los productos de Chile que a veces nos llegan, pero no va a ser lo mismo, ¿no?
Claro, bueno, primero celebrar, porque uno, o sea, es como que la noticia corre, pero lo que significa es inmenso. En Argentina hay muchas leyes que quedan sin reglamentar y digamos que las primas hermanas de esta ley en otros países de la región han tardado hasta 4 años en reglamentarse. Entonces, que el Ministerio de Salud haya sacado una buena reglamentación en tan solo 4 meses de calendario es algo que hay que celebrar, porque esto efectivamente ya abre la puerta a la implementación de la ley y va a permitir que en pocos meses, en no más de 5 meses, las personas podamos empezar a ver en los supermercados y en todos los lugares donde vamos a comprar productos alimenticios y alimentos los octágonos negros en los productos que tienen exceso de nutrientes críticos.
Y esto... ¿Cómo te va? Buen día, Mario, te saluda. Y esto, de alguna manera, ustedes lo ven como que va a ayudar a que el consumidor pueda resolver qué compra.
Completamente, porque va a contar con información. Obviamente, hace a esa elección mucho más libre. No es que estos productos se van a dejar de vender. Los productos van a seguir estando en góndola, pero ahora las personas tendremos esa información para tomar decisiones de compra informadas. Bien, y no solo con los nutrientes críticos en exceso, sino también con las leyendas precautorias sobre edulcorantes y sobre cafeína, que van a estar acompañadas de una frase que es evitar en niños o no recomendable en niños, como es el caso de los edulcorantes. Uh-huh. Entonces, hay un montón de adultos que ahora van a poder entender que no es la mejor opción los edulcorantes frente al azúcar para darle a los niños y niñas. Entonces, yo creo que toda esa información va a permitir cambios en el consumo y también va a hacer que las industrias de alguna forma traten de generar un mejor perfil de alimentos.
Bien, vos nos decías 5 meses más o menos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Digamos, ¿se tiene que relevar la información nutricional de esta clase ya se tiene? Claro. ¿Cómo funciona ese proceso?
En la reglamentación se establecen 2 etapas de gradualidad hasta alcanzar el sistema de perfil de nutrientes de OPS, que es el que está en la ley, ¿no? El sistema de perfil de nutrientes de OPS lo que determina es a partir de cuándo, de qué concentración de un nutriente crítico corresponde un sello. Entonces, lo que se hizo fueron 2 etapas, ya que la ley le exigía a la autoridad de aplicación que elabore cierta gradualidad. La primera etapa es de 9 meses, pero empezó a correr el 21 de noviembre del año pasado, que es cuando entró en vigencia la ley. Entonces esperamos que para más o menos agosto esa primera etapa esté terminada y ya podamos empezar a ver los sellos correspondientes a la primera etapa, que son sellos con límites un poco más laxos. Cuando, por ejemplo, no sé, el perfil de nutrientes OPS establece un 10% de azúcares a partir del cual ya los productos tienen que tener sello, la primera etapa parte en 20% de azúcares. O sea, es un poco más laxo en absolutamente todos los nutrientes críticos, como permitiendo cierta adecuación, ¿sí? Vamos a decir que en la primera etapa por ahí vemos menos productos etiquetados que en la segunda, porque en la segunda se ajusta a un perfil que es un poco más estricto que el de la primera etapa.
¿Nos tiene que dar miedo cuando vemos ese rombo negro en un paquete?
No miedo, te tiene que empoderar. No es una cuestión de miedo, sino es una cuestión de que al tener información puedas tomar decisiones un poco más libres, ¿sí? Este concepto de que pensamos que elegimos libremente es erróneo porque no contamos con la información. Si no sabes lo que estás eligiendo, si no sabes a lo que te estás exponiendo, no sé si realmente estás eligiendo. Entonces, no es que te tenga que dar miedo, sino que puedas fácilmente identificar qué es lo que no te conviene comer de lo que sí te conviene comer. Porque todo lo que te conviene comer no va a estar etiquetado. Entonces, eso como primer medida. Y segundo, más allá de la información que del etiquetado frontal, las políticas que acompañan al etiquetado frontal, que buscan prevenir las enfermedades crónicas, sobre todo en el público infanto-juvenil, son las que más, digamos, más esperan, más se anhelan, pero también las que más desafíos generan, porque estamos hablando de todos los entornos escolares, a lo ancho y a lo alto del país, y estamos hablando de la publicidad también, donde hay que también hacer un trabajo de fiscalización muy grande, porque hoy en día las publicidades que vemos en los medios de comunicación vulneran completamente los derechos de los adultos, pero sobre todo los de los niños. Entonces, el poner en marcha eso, obviamente requiere mucho trabajo, mucha presencia y también mucha participación. Tenemos que participar, tenemos que esto es incluso algo que tiene que resolver de alguna forma la ANMAT, que es quien va a estar fiscalizando la publicidad, de dar un espacio participativo de denuncias, como existen en otros casos, porque obviamente cada provincia es autónoma con respecto a la ley nacional y hay cosas que tiene que adherir, ¿sí? Entonces, en eso la participación ciudadana va a importar muchísimo.
Bueno, que ha sido también la que ha estado detrás de impulsar esta ley de etiquetado, pero que se han generado algunas confusiones, por ejemplo, con el famoso huevito con sorpresa, que se decía, bueno, los productos infantiles no pueden tener franquicias, entonces ese producto va a dejar de existir, es como que lo prohíbe. ¿Esta ley prohíbe ciertos alimentos?
Justamente que estás nombrando, sí. Como lo conocemos, sí. No se podría comercializar. Pueden comercializar el juguete por un lado y el chocolate por el otro, pero no juntos, porque es justamente eso. Los niños y niñas piden eso, no por el chocolate, sino por el juguete. El tema es que terminan comiendo el chocolate azucarado. Entonces, termina siendo el gancho para generar la venta de un producto. Al igual que en otros productos, al igual que los productos que vienen con juegos en la contratapa del cereal, o qué sé yo, los premios que vienen destapando una gaseosa, es exactamente lo mismo. Todas esas cosas se hacen porque generan mayor venta, y esa venta termina adentro del cuerpito de un niño o niña. O sea, no es que son cosas aisladas, van de la mano, generan mayor consumo, y ese mayor consumo genera mayor cantidad de enfermedades crónicas.
¿Y qué pasa con una empresa que no cumpla con esta reglamentación?
Tiene sanciones previstas en la ley.
Sanciones importantes, te pregunto, no es por desestimar ni muchísimo menos, ¿eh? De acá si en Voz a Diario nos hemos declarado a favor.
Si no recuerdo mal, son hasta 40 millones de pesos, algo así.
Bien.
No quiero decir un dato incorrecto porque es muy minucioso el cómo se construye eso, pero es muchas veces el valor del producto que incumple. Puede alcanzar, creo que hasta la suma de 40 millones de pesos, una multa.
Bien, la pregunta apuntaba a que muchas veces hay empresas que prefieren incumplir las normas y pagar las multas porque son valores mucho menores a las ganancias que obtienen,
claro,
si siguen vendiendo el producto.
Claro. Sí, confiamos que no. Acá estamos hablando de cumplir una norma que ya cumplen las grandes alimenticias con otros países, ¿no? Esto es algo que me gusta dejarlo en claro. No nos contaban a nosotros que tenían en exceso, pero la golosinera más grande del país exporta a todos los países que tienen etiquetado frontal. E incluso en Perú tuvo que sacar las frutas de los paquetes de caramelos porque no tienen fruta. Entonces, y cada publicidad que sale en televisión, en medios gráficos en la calle o lo que sea, todo tiene octágonos. Entonces, esas empresas ya cumplen en otros países. Hay que ver qué les impide cumplirlos con gente con personas que vivimos en su propio país. Yo confío que van a querer cumplir, confío que nos van a contar qué agregan a los productos y en definitiva trabajarán para mejorarlo. Es algo que pueden hacer, la ley no lo exige, porque, o sea, es si ellos venden productos malsanos, pueden seguir vendiendo los productos malsanos. Es como, no está prohibido. Lo que sí nos tienen que decir, nosotros tenemos que poder identificar, tengamos o no tengamos conocimiento en materia de nutrición, si me conviene o no me conviene comerlo.
Claro, clarísimo. Vos decís, bueno, no se prohíbe en el sí el producto, ni muchísimo menos, y ya hay experiencias en otros países. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Ya hay relevamiento sobre qué efecto han tenido en el consumo este tipo de normativas?
Sí, exactamente. Tanto en Uruguay como en México se vio que el cambio en la elección de los productos se modificó en un 50%. La gente viró a productos con menos cantidad de sellos dentro de la misma línea de su intención de compra, no sé, cereales, elegía los cereales con menor cantidad de sellos, o elegía los sin sellos, o directamente también dejaba de comprar el producto al verlo con sellos. Eso se dio en un 50%. Particularmente en México, sucedió que al momento de darse de alta la ley, el 50% también de los productos ya se veía modificado para no tener sellos. Es decir, la industria había invertido para la reformulación de los productos para que no sean alcanzados por los sellos. Y eso permitió una mejora en la oferta alimentaria.
Claro, o sea, no solo actuaron para cumplir con la normativa, sino terminó cambiando los productos en sí mismos.
Exacto. Eso es un poco lo que se espera, por más que no es obligatorio, vuelvo a decir, o sea, la industria puede seguir vendiendo lo que vende, así de malsano, pero también es verdad que se espera que haya una modificación en los productos, porque es lo que pasó en otros países. Entiendo que es incluso en Chile se utilizaba mucho, por ejemplo, como forma de publicidad, que eran productos sin sellos, o sea, pasó a ser publicidad positiva el hecho de no tener sellos.
Mirá qué bueno.
Ahí está.
Y
está bueno.
Última pregunta por mi parte. Las obligaciones que tiene el Estado. Mencionabas la cuestión en las escuelas, pero tengo entendido que el Estado tiene obligación específica con respecto a esta ley.
Sí, exacto. Tiene que prever, en cuanto a lo que son las compras públicas, tiene que tratar de elegir productos de mejor perfil. El mismo criterio, ¿no? Esto que te comentaba de la reacción de la gente, tratar de elegir productos o con menos sellos o sin sellos en cuanto a lo que es la asistencia alimentaria. Y esto tiene que ver, el foco de esto, en qué radica, es que la gente de menores ingresos es la gente que está más expuesta al consumo de estos productos y obviamente a su consecuencia, ¿sí? Cuando hablamos de, yo lo decía por ahí de una forma muy cruda el año pasado mientras que había la discusión, porque pasamos por todas las tonalidades con respecto a la discusión de etiquetado frontal. Pero en Argentina, hasta este momento, que todavía la ley no está, no la vemos en las góndolas, ser pobre y niño es prácticamente tener un pasaje, una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque justamente son las poblaciones más expuestas. Si sos niño o niña y si tenés pocos ingresos, o sea, sos parte de una familia con bajos ingresos. Entonces, es complicado, porque incluso en un momento quisieron manchar la discusión con el tema de acá la gente no come y vas a poner un etiquetado, ¿dónde están poniendo el foco? Justamente en un momento, y mucho más post-pandemia, donde las fuentes de trabajo, se perdieron fuentes de trabajo, donde hay mucha inseguridad en cuestiones alimentarias, si el Estado tiene que engrosar su asistencia alimentaria, bueno, que no solamente llene panzas, sino que también nutra cuerpos, porque es eso lo que importa.
¿Los productos que no tienen el sello son más baratos?
No necesariamente, deberían serlo. Esto tiene que ver con cómo está conformado el sistema alimentario. Uh-huh. Hoy en día pasa lo mismo. ¿A quién le cuidan el precio? se sientan con las grandes marcas, y si ves los listados de precios congelados, son productos de baja calidad nutricional, el 70%. Entonces, acá lo que tiene que haber son otras políticas públicas que de alguna forma faciliten y estimulen la producción de alimentos frescos y que garanticen el consumo por ejemplo, políticas como quitar el IVA a vegetales, frutas y alimentos frescos en general. Eso podría llegar a ser una política pública que acompañe a hacer mucho más accesible un alimento fresco de lo que es hoy en día.
Mandales un mail a Julián Domínguez y a Feletti, viste que estaban con la idea del fideicomiso para las frutas y verduras para contrarrestar la estacionalidad. Por ahí va mucho mejor. Le sacan el IVA y ya está. Eso funciona mucho mejor. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.